En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Arrancamos una semana muy intensa. Aún no se han apagado los ecos de la jornada. De hecho, hoy todavía se juega un Atleti de Bilbao Betis. Y mañana ya tenemos jornada de Liga de Campeones con un Dinamo de Kiev Barcelona, sin Messi, por cierto, que descansa, y un Krasnodar Sevilla. En el Atlético sigue declarado el estado de felicidad tras tumbar al Barça, pero pasado mañana tiene enfrente al Lokomotiv de Moscú en un partido absolutamente clave en esta Champions. Y el Real Madrid, que salió vivo de Villarreal, lo que no es poco teniendo en cuenta las condiciones en que afrontó el partido, tiene pasado mañana también un partido de enorme exigencia en Milán frente al Inter. Ah, y la semana incluye una jornada de segunda entre martes y jueves. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
España exige desde hoy una PCR negativa para entrar por avión o barco.
La prueba obligatoria para los viajeros procedentes de 65 países considerados de riesgo, independientemente de que sean españoles o extranjeros. Tendrán que hacerse el test en las 72 horas previas a su llegada a España y la multa por no cumplir con este trámite puede llegar a los 6.000 eurazos. Hemos estado en el aeropuerto de Barajas hablando con los pasajeros que estrenan la medida.
Que vengo de Dallas y me han pedido la PCR ahí antes de darme la tarjeta de embarque para poder entrar en aeropuerto y todo. Y no sé, a mí me parece buena idea que sean estrictos con eso.
Ya sabíamos nosotros que para poder volar tenemos que tener una PCR negativa de 72 horas antes.
La Comunidad de Madrid estudia excepciones a las limitaciones por Navidad.
La voluntad del gobierno madrileño es que la región esté abierta en esas fechas, aunque dependerá de la situación epidemiológica y de la opinión de los técnicos, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y el propósito de la Comunidad de Madrid es seguir viviendo con una cierta normalidad, pero con precauciones, con cuidado, porque es una fecha muy complicada, donde hay muchas reuniones en ámbitos privados, cenas de empresas, movimientos entre comunidades autónomas. Por tanto, ahora mismo está todo abierto.
Críticas al plan de vacunas del gobierno.
Mañana vamos a conocer los detalles. Ayer lo presentó Sánchez. Mañana nos los detallarán tras la reunión del Consejo de Ministros. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que el Ejecutivo se está precipitando, según le ha dicho Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
El gobierno de España lanza con demasiada alegría la vacuna y yo creo que todavía estamos en una fase, todavía no estamos con la puesta en marcha y hay que evaluarlo todo con total prudencia.
Y hacemos balance de la reapertura del Rastro.
Sí, vamos a hablar de las valoraciones que hacen tras la vuelta del histórico mercadillo, los usuarios, los comerciantes. Bueno, la jornada transcurrió sin incidentes, según nos ha explicado una portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Se controlaron el aforo, los accesos y por vía aérea con los drones que tenemos. Y bueno, desde aquí un poquito agradecer la colaboración de tanto los comerciantes como de los ciudadanos que acudieron, porque no hubo ningún incidente.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias, amigos.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis saber a esta hora de la tarde sobre el deporte. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Declarado el estado de felicidad en el Atlético, aún sin Suárez, los rojiblancos tumbaron al Barça y siguen con su excelente racha.
El conseguir ante el FC Barcelona la quinta victoria consecutiva, situarse en segundo lugar de la tabla, 3 puntos de la Real con 2 partidos menos, ha hecho que el vestuario y los aficionados colchoneros se ilusionen de cara a lo que pueda deparar la temporada. Pese a todo, el partido del miércoles en Champions es una auténtica final para los jugadores de Simeone, que no podrá contar con Condogbia, al no estar inscrito, ni con Torreira, Luis Suárez, Bersalico y Herrera.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Pendientes de Militao, Cansevino y Benzema, los blancos están a 48 horas de verse las caras con el Inter en un partido decisivo.
No es un partido cualquiera, puede ser la llave para encarrilar la clasificación definitiva para octavos de final. Benzema, que se ha entrenado esta mañana con el resto de compañeros, pero en solitario y con balón, es decir, que está previsto que mañana viaje a pesar de esas molestias en la cadera, y Casemiro y Militao, que han pasado esta mañana en la Ciudad Real Madrid los test de la UEFA para saber si no ofrecen un resultado concluyente y pueden viajar para estar en San Siro el próximo miércoles en ese gran partido frente al equipo de Antonio Conte.
En Barcelona, pésimas noticias en forma de lesiones. Piqué podría estar hasta 8 meses de baja si finalmente tiene que pasar por el quirófano. Sergi Roberto estará 2 meses fuera de los terrenos de juego. Koeman da descanso a De Jong y Messi para el partido de mañana en Kiev. En clave liguera, el Getafe arrancó un punto de Ipurúa frente a un Eibar que estrelló 2 remates en los palos. Jaime Mata desperdició 2 claras ocasiones para haber inclinado el partido del lado azulón. Bordalás lamentó tras el encuentro un penalti no indicado sobre el Cucho en la primera parte.
Pero sí, estoy de acuerdo. Yo desde el banquillo he visto una acción clara del Cucho que se iba a cara a gol y que, bueno, pues había un empujón por atrás que le ha impedido rematar con eficacia la portería. Creo que es una acción, bueno, tendré que verla con tranquilidad, pero me ha parecido penal, ¿no?
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Terminó la jornada número 13 en segunda. Lo más destacado, la derrota del líder, el Español, en casa contra el Girona. La victoria del Leganés en Málaga. Los pepineros ya son terceros con 25 puntos. Y la primera victoria del Alcorcón con Anquela. Una bombona de oxígeno para los alfaleros. Pero es que mañana ya comienza la 14ª jornada.
Sí, va a ser a las 7 de la tarde y va a ser el Alcorcón el que abra esta jornada. Un Alcorcón que ya casi no se acuerda de competir en fin de semana porque jugó el viernes, vuelve a jugar mañana martes y volverá a jugar el siguiente viernes. Pero primero lo de mañana a las 7, visita la cancha del Castellón, que viene de caer contra el Rayo Vallecano este fin de semana. El miércoles, como antesala de la jornada Champions, tendremos a las 7 un Zaragoza-Rayo Vallecano. También el miércoles y en plena jornada Champions, a las 9 y media el Fuenlabrada recibe la visita de la Ponferradina. Y el partidazo de esta jornada entre semana llega el jueves, porque llega el líder a Butarque, el Español, que viene de perder este fin de semana ante el Girona, visita a un Leganés que ha sumado su 6ª victoria en la última jornada en 8 partidos.
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid derrotó por 1-8 al Deportivo de La Coruña con 4 goles de la brasileña Ludmila da Silva. Y en nuestro territorio Madrid, al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Cambio de líder en la categoría de bronce. Es el Rayo Majadahonda que ganó al Poblense y aprovechó el tropiezo del Navalcarnero ante el Castilla. El Sanse se mete tercero tras dar la campanada en Mallorca, y problemas para el Atleti B, víctima de las Rozas, que obtuvo su primer triunfo liguero de la temporada. El derbi Getafe B Inter aplazado por 3 positivos en el filial azulón. Y en tercera, el Pozuelo, nuevo líder del grupo A. El Leganés B inabordable suma 6 de 6 en el B, y el Pinto fue a ganar su primer partido justo en la semana en que cayó su junta directiva y se marcharon el entrenador, el jefe de la cantera y parte de la plantilla.
En baloncesto, derrotas muy ajustadas, tanto de Fuenlabrada como de Estudiantes, y triunfo del Real Madrid sobre el Manresa, en el que fue el último partido de Campacho con la camiseta blanca. Le espera Denver. El Facu deja un vacío deportivo y una honda huella en el vestuario. Pablo Laso, entrenador de los blancos.
Obviamente no tenía ninguna duda como jugador. Desde el primer momento, como persona, ha sido capaz de tener un crecimiento personal y como jugador, que le ha hecho crecer como jugador también. Eso habla muy bien de él como persona.
En motor, el valenciano Albert Arenas se proclamó campeón del mundo en Moto2. El madrileño Raúl Fernández se impuso en la carrera de Moto3 de Portimao y ya prueba con su nueva KTM para correr en Moto2 la próxima temporada. En tenis, el ruso Medvedev ganó el torneo de maestros al imponerse en la final al austriaco Thien, y el Alcobendas Rugby se afianza en el liderato de la División de Honor tras derrotar por 56-6 a Les Abelles, tercer triunfo en 3 jornadas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los futbolistas están muy bien y eso nos da ilusión. Me genera entusiasmo el grupo. ¿Por qué? Porque los veo a ellos con ganas de buscar cosas importantes en partido a partido. Estamos siendo mucho más cómplices, repito esa palabra porque es importante dentro de este juego. Está claro de que el miércoles ya nos espera un partido durísimo, importantísimo, y que lo tendremos que sacar adelante también.
Arrancamos el partido de la una con un Atlético de Madrid que vive en estado de felicidad. Recordemos cómo está la tabla tras la jornada 10. La Real Sociedad líder, 23 puntos en 10 partidos. El Atlético de Madrid tiene 23 menos, pero 2 partidos menos que la Real Sociedad. El Villarreal tiene 19 puntos, uno menos que el Atlético, pero 2 partidos más que el Atlético de Madrid. El Real Madrid, 17 puntos en 9 partidos. El Barça es duodécimo con 11 puntos en 8 partidos. Está a 6 de los blancos y a 9 de los rojiblancos. Y el Getafe es décimo segundo con 9 puntos. Veíamos el vestuario después del partido, Bonilla. Un vestuario henchido de felicidad por la victoria, porque está loco de confianza, porque está deseoso de que llegue cada compromiso y porque se ve capaz de hacer grandes cosas este año, incluso con bajas, ¿eh?
Sí, porque había 4 bajas importantes para el Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, pero los 3 puntos, esas 5 victorias consecutivas que lleva en Liga el conjunto del Atlético de Madrid, el encaramarse en segundo lugar después de la Real y, como tú bien has comentado, con 2 partidos menos, pues hace que los futbolistas del Atlético de Madrid, su cuerpo técnico y, sobre todo, los seguidores del conjunto rojiblanco anden henchidos de felicidad e ilusionados por lo que pueda pasar de aquí en adelante en la temporada, evidentemente. Pero también hay que estar con los pies en el suelo. Llevamos tan solo 8 jornadas de Liga, o el Atlético de Madrid lleva 8 jornadas de Liga.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué reflexión te deja lo ocurrido el fin de semana, la victoria del Atlético, el modo en que la logró y los 9 puntos de ventaja sobre el Barça en tan solo 8 partidos?
Hombre, es un golpe de autoridad, ¿no? Yo creo que eso está claro. Sacó adelante un partido que no era fácil por las bajas que tenía de última hora y sobre todo con una cierta solvencia, ¿no? Siendo mejor que el rival. Para mí hubo 15 minutos en la segunda parte, que seguramente fueron también de lo mejor de la temporada. Y hoy todo el mundo habla de que es el gran favorito. Yo no diría tanto, yo diría que es un candidato. Hay que poner todo esto en la dimensión que tiene un 23 de noviembre y todos los análisis que se pueden hacer un día como hoy. Esto es una foto fija, pero la Liga no acaba en diciembre. Si acabara en diciembre, seguramente sí que sería el claro favorito, pero no es así, y además es un año impredecible con muchas variables que son difíciles de controlar por parte de los clubes, de los entrenadores, y que a veces vienen derivadas de la pandemia. Es un buen motivo como para ser optimistas y estar ilusionados, pero no creo que sea tan definitivo como estoy escuchando en algunos análisis.
Blas, ¿tú entiendes la aprensión de muchos rojiblancos a la hora de hablar de ser un favorito para el título de Liga?
Bueno, por un lado está Simeone, por un lado está Coque, por un lado está Carrasco cuando terminó el partido y le preguntaron, y por otro está el periodismo. Y entre medias creo que está la hinchada del Atlético de Madrid. Yo creo que hay que quitarse la careta. Lo pensaba antes de este partido y lo sigo pensando. Nadie cabal puede decir que el Atleti es el principal favorito para ganar la Liga, pero sí hay que asegurar que el Atleti está obligado a pelear la Liga hasta el final, como estaba obligado el año pasado a no desengancharse de la Liga en el mes de diciembre. Es decir, siempre hay términos medios. Nadie le pide al Atleti que gane la Liga. Se le está pidiendo que la compita. Y más en esta situación. Tiene al mejor portero, tiene al mejor centrocampista Coque en este momento de la Liga, tiene un jugador diferencial como Joao Félix, tiene gol con Luis Suárez, solamente ha encajado 2 dianas en el Campeonato Nacional de Liga, le ha ganado al Barcelona, que parecía cadavérico en la segunda parte sin Luis Suárez en el equipo titular por cuestiones de la COVID. Creo que el Atleti está para pelear esta Liga, para estar hasta el final, y que se le presenta una oportunidad muy parecida a lo que aconteció en el año 2014.
Y el miércoles viene la Liga de Campeones y ojo a cómo está el grupo. El Bayern prácticamente fuera de categoría, 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Atlético de Madrid tiene 4, Lokomotiv tiene 2, Salzburgo tiene 1. Vamos con 3 semanas consecutivas de Champions. El miércoles Atlético de Madrid-Lokomotiv. Siguiente semana, 1 de diciembre, Atlético de Madrid-Bayern Múnich. Siguiente semana, 9 de diciembre, Salzburgo-Atlético de Madrid. O sea que realmente este partido es absolutamente clave para clasificarse, Bonilla.
Si el Atlético de Madrid es capaz de ganar al conjunto moscovita y si el Bayern de Múnich hace lo propio en Alemania ante el Salzburgo, pues prácticamente el Atlético de Madrid tendría casi en su mano, casi los 2 pies en octavos de final de la Liga de Campeones. Pero lo que hay que hacer es vencer al Lokomotiv de Moscú, que lo intentó y que jugó mejor en Moscú que su rival, pero al final tan solo se consiguió 1 punto. Y los 3 son indispensables para el Atlético de Madrid el próximo miércoles.
Viendo lo que vimos en estos últimos partidos, Rodrigo, no se nos pasa otra cosa por la cabeza que no sea que el Atlético gane el Lokomotiv. Pero es verdad que ya vimos lo que pasó también contra el Salzburgo y lo mucho que hubo de sufrir para conseguir la victoria.
Hombre, yo creo que el Atleti tiene poderosas razones como para pensar que es un partido que tiene que ganar sí o sí, y yo creo que ahí, en eso reside el gran peligro de ese partido, pensar que con el nivel que está exhibiendo que lo puede ganar y con una cierta facilidad, y eso es algo que históricamente cuando el Atlético de Madrid lo ha pensado no le ha salido bien. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que encarar el partido como si fuera uno más de Liga. Es así como lo encara siempre cualquier equipo de Simeone en un partido, pero creo que en este caso con más motivo, ¿no? Porque el alambre es el de la Liga de Campeones, un paso en falso te manda al vacío, y el Atleti, bueno, pues lo tiene encaminado, pero ni mucho menos decantado. Es el claro favorito para ganar el partido del miércoles, pero ahí creo que reside el gran peligro, ¿no? Que nadie se duerma, que nadie piense que está hecho.
Ya vimos lo que es el Lokomotiv Blas en el partido de hace 3 semanas. Es un buen equipo, se va a meter atrás seguro y va a buscar la velocidad de los puntas, eso lo tenemos claro.
Yo en versión colchonera soy optimista. Creo que seguramente es el rival más débil en el global del grupo. Creo que Salzburgo tiene algo más. Tiene algo más, más rapidez, más cuajo, más valentía, más determinación, como demostró en el Metropolitano. Y creo que el Atleti lo va a sacar, y lo va a sacar bien. Y es el partido bisagra del grupo, como le pasa al Real Madrid, que tiene una salida complicada. Es verdad que la primera plaza parece inabordable, salvo pinchazo inesperado del Bayern y luego una victoria del Atleti en el Estadio Metropolitano, pero hay que asegurar la segunda plaza y creo que no tendrá muchos apuros para ganar al equipo ruso el próximo miércoles. Y por cierto, una cosa que se me ha quedado antes en el tintero, estamos en fútbol pandémico. Y eso quiere decir que el Tottenham es el líder en Inglaterra, ya veremos si aguanta. Que el Milan es el líder en Italia, ya veremos si aguanta. Que en Alemania hay 4 equipos en 2 puntos y Dortmund y Leipzig están ahí con el Bayern de Múnich, ya veremos si aguantan. Y que en Portugal el primero es el Sporting de Portugal, ni Benfica ni Oporto. Alguno va a coronar el título. Esperemos que sea si en ese duelo contra el Real Madrid, que gana el mejor, el Club Atlético de Madrid.
No recupera nadie Simeone de los que no tenía ya a disposición y pierda con Dogbia, que no está inscrito para esta ronda de la Liga de Campeones.
Sí, el futbolista centroafricano llegó en el pasado mes de octubre, cuando se le acababa ya el plazo al Atlético de Madrid. Estaba fuera de plazo también para inscribirle en Liga de Campeones, así que pierde al mediocampista, al igual que a Torreira, Luis Suárez, Bersálico y Herrera. Ninguno de los cuatro, evidentemente, se van a poder recuperar para jugar ante el conjunto moscovita.
Y dos frases muy rápidas de Luis Suárez, que estuvo en el programa Punto Penal de Canal 10 de Uruguay y habló sobre una especie de examen de conciencia de lo que ha pasado en esa concentración, que se ha saldado con un montón de positivos y una multa incluso para la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Sí, yo creo que los jugadores de Uruguay ahora, pasado los días, saben que fueron irresponsables, que a lo mejor no lo quieren reconocer del todo al 100%, pero yo creo que las declaraciones de Luis Suárez, que es uno de los capitanes de Uruguay, deja bien a las claras lo que sucedió.
Pedir perdón en el sentido de la foto, pero no viene el contagio y el brote, no viene a raíz de la foto, porque la foto es el sábado de noche, al aire libre, estábamos todos en ronda, no estábamos así junto como en la foto es un segundo, es un tema menor, pero no todos estaban tomando mate, eran las 8 de la noche ya, no todos estaban tomando mate, eran tres compañeros, hay muchos, pero mucha gente que está hablando, que nos está criticando, pero también nosotros reconocer el momento del error de la foto, está claro, pero tampoco hacerlo tan grande y nosotros reconocer nuestra parte hasta donde lo que nosotros nos toca.
En tono al mea culpa, Luis Suárez, ya escuchasteis la semana pasada tanto a Carlos Sánchez Blas como a Rodrigo de Pablo haciendo hincapié precisamente en la falta de responsabilidad de los jugadores de la selección uruguaya. Y le preguntaron por el vestuario del Atlético de Madrid, si se parece o no se parece al de la selección uruguaya, y atención a lo que dice sobre el Cholo Simeone, porque se ve que la sintonía es importante.
Sí, sí, salvando la distancia, obviamente, tiene muchísimas virtudes y te genera la sensación, el ambiente de vestuario de la selección, por lo que transmiten, por su forma de convencer al jugador que es espectacular y bueno, la verdad, no me sorprende porque ya de afuera te dabas cuenta, pero sí estoy disfrutando de un entrenador del cual se valora muchísimo lo que es a nivel mundial y tenerlo ahora lo estoy disfrutando.
Estoy disfrutando de mi trabajo con el Cholo Simeone, palabras a realzar de Luis Suárez. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues que va a dirigir la contienda entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv, porque ya se conocen los colegiados para esta ronda de Liga de Campeones, el esloveno Vincic, y que mañana el Atlético de Madrid entrenará a las 11:30 en Majadahonda. La rueda de prensa de Diego Pablo Simeone será por la tarde, 8:45, en el Estadio Metropolitano.
Vamos con el Real Madrid. Un Real Madrid que salió indemne del partido de la Cerámica, arrancó un empate a 1, un partido al que llegaba con 7 bajas y con 5 futbolistas lejos de su mejor condición, unos porque no juegan nunca, otros porque venían del COVID, otros porque salían de lesiones largas como Carvajal, así que me parece que salió con un buen botín de un campo muy difícil ante un rival muy complicado. Pero viene ya el Inter y el partido es importantísimo. Fijaos cómo está el grupo: Borussia 5, Shakhtar 4, Real Madrid 4, Inter 2. Eso quiere decir que hay un mundo de ganar a perder, Blas.
Sí, lo mejor que le puede pasar al Madrid que sume 7 puntos y como hay un duelo directo entre Borussia y Shakhtar, 5 y 4 puntos respectivamente, el próximo miércoles en Alemania, pues tenga la clasificación a mano, al menos para liquidarla en la penúltima o en la última jornada de esta primera fase. Lo peor, pinchar, evidentemente puede perder incluso, luego la verás, habría que verlo con el equipo de Antonio Conte, pero sí, es un partido complicado, sobre todo pendientes del Toro, sí, de muchos jugadores que no se sabe si van a poder acudir y una vez que acudan o no, si van a poder jugar 90 minutos, como es el caso de Benzema.
Sabemos que Benzema está entre algodones. ¿Esta mañana qué ha pasado con Benzema?
Bueno, él tiene una sobrecarga muscular de la que ha salido, pero también molestias en la cadera, que es una zona que le da la lata habitualmente. Él esta mañana se ha entrenado en solitario, ha tocado ya balón y la intención del Madrid es que Benzema viaje. A partir de ahí vamos a ver cómo puede afrontar el partido contra el Inter. Tiene que recuperar sensaciones en las próximas 55 horas para intentar ser titular, que es el deseo de Zidane. Eso por un lado Benzema. Y por otro, ya conocemos que Ramos y Valverde están completamente descartados. También Luka Jovic, que está en cuarentena por la COVID. Y el tema de Casemiro y Militao. Las sensaciones que van a poder viajar, porque ellos tenían dos negativos de pruebas que les hizo el Real Madrid. En la última de la Liga, antes de viajar a Villarreal, dieron un resultado no concluyente, pero Casemiro dio positivo el 7 de noviembre y Militao el 2 de noviembre. Ya han pasado la cuarentena y han tenido negativos. El Madrid espera que los test de la UEFA que se han hecho esta misma mañana ofrezcan un tercer negativo y que puedan viajar a Italia.
Hay dos futbolistas del Inter, Brozovic y Kolarov, que también estaban con el COVID. No sé si alguno va a poder llegar al partido, pero en principio no tenía aspecto. Desde luego ayer no jugaron el encuentro frente al Torino. ¿Tú estás de acuerdo en que el Madrid salió vivo de una plaza muy difícil en circunstancias muy complicadas o piensas que debía haber hecho más?
Bueno, creo que es un buen resultado en el sentido de que es un partido complicado y que a partir del minuto 65-70, con los cambios de Emery, con Estupiñán, con Samu Chukwueze, con Jeremy, fue muy vertical y la sensación que daba el partido es que el Madrid podía encajar el segundo. Es un buen punto. Ahora, si lo trasladamos a un contexto general, es verdad que el Madrid se está dejando bastantes puntos y que ya está 3 y 6 potenciales con respecto al Atlético de Madrid, aún más con respecto a la Real Sociedad. Creo que es un buen punto, pero hay que decir que al Madrid no le da para mucho confeti. Es decir, si abres la bolsa del cotillón, pues te encuentras con una careta a lo mejor, te encuentras con el collar este para ponerte en el cuello, pero no hay mucho más. Champán no hay burbujas, y creo que al Madrid no le da para mucho más allá de ir sacando partidos con orgullo y, por ejemplo, con futbolistas como Luka Modric, que hizo una función realmente soberbia.
Aquí está Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué impresión te dejó a ti lo de Villarreal? ¿Crees que fue un partido bueno, dadas las circunstancias, o que el Madrid se está dejando puntos importantes y los echará de menos?
Un poco las dos cosas. Yo creo que es cierto que el Madrid se está dejando puntos, se ha dejado puntos contra el Villarreal, pero dentro de lo malo, a mí siempre me gusta sacar una lectura positiva. Lo positivo es que el Madrid plantó cara a un equipo, el Villarreal, que ahora mismo es tercero, es decir, es uno de los mejores equipos ahora mismo de la Liga, que bueno, pues venía haciendo muy bien las cosas, que está en puestos de Champions, y el Real Madrid tenía muchísimas bajas. Estamos hablando de un equipo sin Sergio Ramos, sin Benzema, sin Casemiro, sin Valverde, y aún así saca un resultado positivo dentro de lo malo, como digo, por el capítulo de bajas, en un campo muy complicado. Entonces yo creo que hay que ser positivos. El Real Madrid no está jugando bien, pero es un equipo que, pese a las bajas, está ahí, tanto en Liga como en la Champions. Y la Champions siempre hemos dicho que es su competición favorita, y contra el Inter seguramente puede dar la cara.
Os pregunto por algunos nombres propios. Por ejemplo, Mariano, que salió de titular, no estaba Jovic, no estaba Benzema, pero bueno, podría haber jugado con un falso 9, decidió darle la titularidad. A mí me da la impresión de que Mariano aprovecha los minutos cuando está, que se le ve con pasión, con ganas, con fuerza, y a los 4 minutos marcó un gol francamente complicado. Creo que aprovechó la ocasión, no sé con vosotros cómo lo veis.
¿Es un superclase? Yo creo que no. ¿Le da para ser titular en el Madrid? Yo creo que tampoco. ¿Es un futbolista útil? Yo creo que sí. ¿Puede demostrar más que Jovic? Y aquí te vuelvo al debate, Raúl, de Tomás Jovic, Mariano Jovic. Yo creo que sí, sobre todo atendiendo al precio. Lo que pasa que de Mariano hay una cosa que me despista, y es que ha estado muy poco disponible para Zidane.
Eso es verdad.
O sea, Mariano, por amigdalitis, por molestias musculares, por lesiones que parecían que iban a ser 8 días y acabaron siendo 2 meses, ha estado poco disponible y ha aparecido con chispazos. ¿Futbolista útil para el Madrid? Rotundamente sí.
¿Cómo ves a Mariano, Cueto?
Yo creo que es un jugador muy aprovechable, y más con un partido como el del Inter de Milán, en el que se necesita sobre todo garra, mucho físico, mucha potencia aérea. Yo creo que eso lo reúne Mariano. ¿Que es para jugar en el Real Madrid titular y más en Liga de Campeones? Coincido con Blas. No. Pero los números están de su parte. O sea, yo creo que 11 goles en 1.086 minutos, remata justo el doble que Jovic, yo creo que son números importantes. Además, es un futbolista que ha jugado en el Olympique de Lyon, en la Liga Francesa, ha jugado competiciones europeas y ha rendido bien. Por eso volvió, entre otras cosas, al Real Madrid. Así que yo creo que es un jugador aprovechable y más tan motivado en un partido decisivo como el del Inter de Milán. Ya demostró, por ejemplo, ante el Barça, nada más salir en un partido que también era clave, porque sabe que todo el planeta fútbol está pendiente de ese Madrid-Barça, nada más saltar al campo metió gol. Es decir, yo creo que puede aprovechar su oportunidad, yo creo que puede ser un buen momento para él, aunque a la larga no es un jugador para mí titularísimo, ni mucho menos en el Madrid.
Hazard parecía que iba para arriba, pero el otro día, francamente, le vimos muy desconectado, por lo menos es mi impresión, entrando muy poquito en juego. Supongo que el COVID, tantos días de entrenamiento individualizado, todo esto le ha venido muy mal y le ha hecho volver atrás, creo, ¿eh?
Tú del Toro a un artista le pides un buen cuadro, o 10 buenos cuadros. No le pides 3 brochazos, ¡ay, qué bien! Mira, qué brochazo más bueno. No puede ser un jugador de pinceladas, no puede serlo. Hazard en el Madrid tiene que ser lo que se le pide a Messi en el Barcelona, a Joao Félix en el Atlético de Madrid, a Ibrahimovic en el Milan o a Lukaku, por decir un nombre, en el Inter de Milán. Tiene que ser el que marque las diferencias. Y yo creo que lo que tiene Zidane en la cabeza, lo ideal para él, es armar un equipo más tapadito atrás con un buen portero, como hizo tras el confinamiento, y luego arriba a Sar Benzema. pero no le da. Con este nivel a Sar no le sirve para ser una referencia en el Madrid y creo que tiene que dar un paso adelante, que de momento por H, por B, por tobillo, por lesión, por estado físico, por momento de forma, no ha podido ofrecer.
Y te pregunto por Isco, Juanma, que tuvo minutos en la parte final del partido. Me fijé especialmente en Isco. Está claro que está lejos de su mejor forma, pero yo le vi con voluntad, le vi con la intención de dar la cara. Recuperó dos o tres balones, es verdad que está lento. Se habla de su posible marcha en el mes de enero que él mismo habría solicitado, pero no está el Real Madrid precisamente para debilitar su zona de centrocampistas, que ya anda bastante justa, y más en un año como este, en el que cada dos por tres hay bajas inesperadas.
Yo creo que el problema que tiene el Madrid y el problema que tiene Zidane es que se necesita ahora mismo un rendimiento inmediato en el terreno de juego, y ahora mismo Isco no está dando ni mucho menos ese rendimiento inmediato. El Madrid tiene que ganar partidos, no hay posibilidad de esperar a futbolistas, y el caso de Isco es evidente que está muy lejos de su nivel habitual. Cuando estaba muy bien, era titular en el Real Madrid y era titular incluso en la selección española. Ahora está mal. Se tiene que esperar muchísimo más de Isco. Yo creo que ahora mismo no está para jugar en el Real Madrid en el once inicial. Son muchas oportunidades las que está teniendo últimamente y no las está aprovechando.
Es un caso muy parecido al de James. Creo que tiene mucha clase, es muy bueno, lo ha demostrado en el Madrid, pero cuando se aprieta el off en el Madrid es muy difícil volver a darle alón. Creo que su etapa ha acabado en el Madrid. Él lo sabe, que va a ser bueno para él y para el Madrid que salga. No es una operación fácil si se trata de ejecutar en enero. Pero Isco ya no es esa bombilla que alumbra. A lo mejor de vez en cuando le das ahí un toquecito y te alumbra un día y dices, joder, qué bien, o qué gesto técnico. Creo que Isco no está ahora mismo para un nivel de titular en el Madrid. Y si lo comparamos con gente como Modric, ya veterano, que venía de jugar tres partidos con Croacia como titular. Bueno, dos como titular y uno más. Creo que al final el compromiso o lo que aparece en el campo de uno y de otro es completamente diferente.
El rival, por cierto, el Inter de Milán, ganó 4-2 al Torino, perdía 0-2. A partir de la hora de juego revolucionó el partido, dio descanso a algunos titulares habituales como Skriniar, como Lautaro Martínez, el entrenador Conte, pero tampoco parece que esté en un momento súper el Inter, ¿eh? De hecho, está ahí en el pelotón de cabeza, pero no está mandando en la Liga Italiana, ni mucho menos.
No, y además la gente habla del Madrid, pero claro, el Inter todavía se juega más que el Madrid.
Mucho más.
Tiene dos puntos solamente. Sí, sí. Es decir, una derrota del Inter o incluso un empate le deja apagado, fuera de cobertura. ¿Tiene cosas para ganarle al Madrid? Yo creo que sí. Lukaku, por ejemplo, es un futbolista que sin Ramos le va a hacer sufrir mucho al Madrid más todavía. Tiene jugadores de mucha calidad, verticalidad, y es un equipo, lo vimos aquí, que concede mucho atrás, pero que llega a la portería contraria. No hay quiniela en Europa, pero es un partido, todo el mundo lo sabe, de 1x2.
Lukaku, dos goles, una asistencia, sin duda es el gran peligro de los interistas. O uno de ellos, no solamente el único, Juanma.
Sí, no estuvo en el partido de ida en Valdebebas, se notó muchísimo su ausencia, pero yo tengo en la cabeza perfectamente, recuerdo lo que pasó en ese partido entre el Madrid y el Inter, y el Inter pudo ganar perfectamente el partido. Al Madrid le costó muchísimo superar al Inter, al final se llevó el partido, pero muy al final, apelando a la épica, en un partido en el que si aprovecha las oportunidades el Inter, se lleva la victoria, sin duda, en este partido de Champions. Así que el Madrid, tal y como está, y el Inter jugando en casa en San Siro, sin público, pero es el Inter, y jugándose muchísimo el equipo italiano, yo creo que es un partido muy, muy, muy complicado, por mucho que el Inter no sea ni mucho menos el de otras temporadas, es evidente.
Gracias, Juanma.
Chao.
Oye, este chaval lo cuenta mejor en la radio que en la tele todavía, ¿eh? Este chaval que debuta hoy, muy bien cuento, ¿eh?
Gracias, Blas.
Le fichamos.
Gracias, chao.
Hasta luego. Bueno, hablábamos del Madrid, hablábamos del Atlético. El Barça y el Sevilla juegan mañana. El Sevilla juega frente al Krasnodar. El Barcelona frente al Dinamo de Kiev a las 9 de la noche en Ucrania, lo que le cabreó bastante, por cierto, a Koeman. Esta mañana Koeman ha hablado de la lesión de Piqué. Atención, esguince grado 3 en el ligamento interno, lesión parcial en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mínimo 3 meses y medio de baja, pero puede llegar a los 8 meses si tiene que pasar por el quirófano. Sobre la lesión de Piqué ha hablado Koeman esta misma mañana.
Es una baja importante. Estamos hablando de un central que... Un central muy, muy experimentado que lleva muchos años aquí, su personalidad. Entonces es una baja importante que estamos perdiendo en los próximos tiempos. Entonces, bueno, es triste, sobre todo primero para el jugador, pero también para el equipo, para el club, para todo el mundo que nos falta. Pero no, hay que aceptarlo, dificilísimo es, pero hay que aceptarlo y mirar cómo podemos solucionar este tema.
Entre mañana y pasado saldremos de dudas cuando se le evalúen las últimas pruebas ya al central del Barcelona de 33 años. Atención, porque un tití está más tiempo lesionado que en condiciones. Araujo es un chaval con poquísima experiencia y el Barcelona está tieso de dinero para acudir al mercado invernal. Veremos cómo lo soluciona. Por cierto, no viajan a Kiev ni Messi ni De Jong. Los dos descansan. El Barça tiene un buen colchón de puntos en la Liga de Campeones.
¡Vamos! Teníamos la intención de conseguir una victoria, llevábamos tres jornadas sin ganar, partido disputado. Me quedo con el trabajo de los chicos, les he felicitado porque han hecho un buen trabajo, con un gran compromiso. Nos ha faltado acierto, enfrente hemos tenido un gran Eibar con un chico, Brian Gil, que ha hecho un grandísimo partido, que nos ha creado muchos problemas y bueno, me voy satisfecho con el trabajo.
Empate a cero en el partido entre Eibar y Getafe en Ipurúa, un puntito para los madrileños y casi del mal el menos porque tuvo dos balones a los palos el Eibar, lo contó aquí Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Dos remates, uno de Quique, otro de Sergi en Rich a la madera. Las mejores ocasiones fueron del equipo local, ¿eh?
Sí, incluso te diría que Jenés salva en la derrota del Getafe en Ipurúa porque bajó palos después de ese remate, sí, que fue al poste de Sergi en Rich. Vuelve a sacar también la pelota del centro de autogoles. Hombre, no fue un gran partido del Getafe. Es verdad que el Eibar, si alguien fue superior, fue el equipo local, fue el equipo vasco. Y lo cierto es que el Getafe está teniendo muchos problemas, tanto para ganar partidos, que ya son cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, como para perforar las metas rivales. Y eso que yo, el detalle con el que me quedo del Toro de ayer, es que fíjate, solo un cambio en el partido, el cambio de Nihon por Ángel, el resto no hubo más sustituciones. No tiró de Unal, no tiró de Mollejo, no tiró de Portillo. No confío para nada en su banquillo, Bordalás.
Es verdad, tenía ocho futbolistas en el banquillo y no tiró de ninguno de ellos. Tuvo dos ocasiones, Mata, buenas ocasiones, ¿eh? La primera la echó a las manos del portero, la segunda se le fue muy arriba. Ahí pudo haber tenido la oportunidad el Getafe de haberse puesto por delante también.
Sí, diría yo que fue la ocasión más clara que tuvo el Getafe durante todo el partido. Es verdad que Jaime Mata, que además volvía al once, el picantino, con tratar de buscar ese acierto de cara al gol que le falta al equipo, pues tampoco lo encontró, no tuvo suerte, no estuvo afinado de cara al gol y tampoco estuvo afinado quizá durante todo el partido. Un Jaime Mata que ha bajado un tanto el rendimiento, pero sí que es verdad que fue el hombre más incisivo en esa punta del ataque del equipo azulón.
Y Cavaco ni convocado, por cierto, ¿eh?
No, la verdad es que el cabreo se llevó a el cabreo del último partido cuando fue sustituido, evidentemente se ha llevado de manera interna y eso provocó que el uruguayo no estuviera ni siquiera convocado. Fue Chema el defensa central titular junto con Diené, no lo hizo mal, mantuvieron la portería a cero, se llevó una cartulina amarilla, pero bueno, en cualquier caso, tanto Chema como evidentemente Cheita o el propio Cavaco pueden acompañar perfectamente ahí en ese eje de la zaga.
Empate a cero del Getafe en Eibar, próximo domingo, frente al Atleti de Bilbao, que esta noche juega precisamente frente al Betis, y ojo que Garitano se está jugando el puesto en el banquillo vasco. Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Acabó la jornada número 13 en segunda división. El Leganés, que ganó en Málaga, es tercero con 25 puntos. El Español, el líder, perdió en casa frente al Girona, pero mantiene la privilegiada posición con 27. El Rayo, que ganó en casa 2-1, es sexto con 20 puntos. El Fuenlabrada arrancó un punto en Oviedo, es noveno con 19. Y el Alcorcón, colista con 7 puntos, pero ganó por fin al Lugo. Allí estuvo en Santo Domingo Bonilla. Por fin, tras nueve derrotas consecutivas, con un zurdazo de Margual, el Alcorcón ganó, ya era hora, ¿eh?
Sí, no hubo fallo grosero, se defendió mejor, hubo más llegadas, sobre todo en la primera mitad, donde los de Anquela jugaron unos muy buenos 25 últimos minutos. En la segunda parte generó menos, aunque jugó mucho en campo lucense. Llegó el gol, y además para un tipo que lo necesitaba, como es Margual, una nueva expulsión, eso sí, la de Samu Sosa, y un penalti en la primera mitad que no pitaron ni el colegiado ni el VAR. Hubo brotes verdes en el conjunto de Anquela, se vieron algunas cosas que han mejorado y seguramente al paso de las jornadas mejorarán muchas más.
Positivo la victoria del Alcorcón, positiva la victoria del Leganés en Málaga, 1-2 con un gran Rubén Pardo, Blas.
Sí, tremendo Rubén Pardo, jugador de oro que está en La Plata, ahora ya por fin Martí lo pone por dentro, que lo tenía escorado a la banda, y creo que su rendimiento es espectacular y lo va a demostrar en este Campeonato Nacional de Liga. El Lega está donde tiene que estar, a un punto del Mallorca, a dos del Español, en puestos cabeceros, luchando por el ascenso directo. Muy buena racha, ha ganado 6 de los últimos 8, un empate y solamente la derrota casi anexada anecdótica en la Nova Creuelta. Y bueno, un equipo que ya gana también fuera de casa, en Málaga. Así que buenas sensaciones, más allá de que el Lega de Martí no enamora en cuanto a fútbol, pero el técnico lo tiene muy claro y ha colocado al Leganés arriba.
Y gran racha de Andrés Martín en el Rayo, que ha marcado en los dos últimos partidos 3 goles, marcó en Gijón y marcó 2 goles también este fin de semana. Pero esto no para, y mañana empieza la 14ª jornada, Laura. Mañana juega el Alcorcón.
Sí, lo hace en Castellón a las 7 de la tarde, un Castellón que viene de caer ante el Rayo y que lo está pasando también mal en la parte baja de la tabla. Y bueno, el Alcorcón con esa victoria que comentabais, con el subidón, pero ojo a Anquela, que ya ha comparecido en rueda de prensa en la previa y dice que eso ya es pasado, que es historia y que de historia no se vive en el fútbol.
Pero eso ya pasó, eso ya es historia, y el fútbol, la historia no cuenta. Pero que no sé, la gente, lo único que tiene que hacérselo ver es que nosotros, es muy difícil que ganemos 5 o 6 partidos seguidos, es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es llevar una continuidad en el trabajo y empezar a ser un equipo fiable.
Buscar continuidad en el trabajo, a poder ser en los resultados, pero que nadie se vaya a pensar que ahora van a ganar 5 seguidos. Perderá Anquela a Sosa, que fue expulsado en el último partido ante el Lugo, y por contra recupera al central, al capitán Laure. El miércoles juega el Rayo Vallecano, lo hace en la Romareda a las 7 de la tarde, un Zaragoza que viene de perder contra la Ponferradina, que será precisamente el rival también el miércoles del Fuenlabrada en el Fernando Torres. Y como decíais, partidazo el jueves, para cerrar esta jornada entre semana, llega el líder a Butarque, el Español, que viene de perder ante el Girona. El Leganés, que es tercero ahora mismo en la tabla clasificatoria, frente al líder. Será a las 7 de la tarde el jueves en Butarque.
Y en la Liga de Fútbol Femenino llama la atención el 1-8 del Atlético de Madrid en La Coruña, con 4 goles de Ludmila.
Sí, 4 goles de Ludmila y además una asistencia de la jugadora del Atlético de Madrid, un Atlético que se coloca provisionalmente en la primera posición de la tabla, aunque hay que recordar que el Barcelona tiene 3 partidos menos. También solventó el Barcelona con facilidad su encuentro. Y bueno, tuvimos derbi también y la reentré de nuevo del Madrid Club de Fútbol Femenino en la competición después de 20 días casi sin competir. Volvió a hacerlo en Vallecas ante el Rayo Vallecano y lo hizo goleando 1-4 con uno de los goles de Priscila, ex del Rayo Vallecano, que nos habló de esa difícil situación que ha tenido que atravesar el equipo madrileño.
Pues ha sido complicado, ¿no? La verdad es que no nos esperábamos haber pasado por esto tantas jugadoras, ¿no? Y bueno, al final desde casa sí es verdad que conforme nos íbamos encontrando mejor las jugadoras íbamos entrenando con los preparadores físicos, ¿no? Zoom, como en plena pandemia, y por lo menos mantenernos lo mínimo posible para el momento de competir, que estábamos deseando pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahí se ha visto la garra que tiene este equipo, que es impresionante, que aún no poniendo las piernas el corazón ha tirado para adelante.
El Madrid, que sigue teniendo 3 partidos menos, se queda en la zona tranquila de la tabla, noveno con 12 puntos. El Rayo Vallecano en la parte baja, aunque también le quedan todavía 4 partidos por disputar al conjunto vallecano. Y buena noticia también, la victoria del Real Madrid 0-3 ante el Betis. Volvió a marcar a Gianni, la pichichi de la Liga, con 8 goles en 8 partidos.
1:42, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Abrimos nuestro territorio de Madrid al tanto. En Segunda División B, en el grupo de los madrileños, ¿qué destacamos, Rodrigo de Pablo?
Lo más importante, el cambio de líder en el grupo 5A, de nuevo es el Rayo Majadahonda. Tras ganar 2-1 al Poblense, aprovechó la derrota del Navalcarnero, que encajó 3 goles en 6 minutos ante el Castilla. El Sanse ganó 0-1 en Mallorca y se pone tercero. Las Rozas obtuvo con Manolo Cano su primera victoria en la Liga y mete en el lío al Atlético de Madrid B, y se suspendió el Getafe B Inter de Madrid por 3 positivos en el filial azulón, así que un partido más pendiente de conocer fecha.
Por cierto, en el Castilla marcó Hugo Duro, que lleva ya no sé si son 3 o 4 goles, y que está inscrito con el primer equipo para la Liga de Campeones. Podría ser una opción para Zidane si finalmente Benzema no entra en la convocatoria. El otro día prefirió a un chaval del juvenil, a Aranda. Y en el grupo 7 de tercera división, en los 2 subgrupos, ¿qué destacamos?
Nuevo líder también en el grupo A, que es el Pozuelo, es el máximo goleador de la categoría y además tiene a los 2 pichichis, a los más delanteros que más goles han anotado, Palacio con 6 y Del Barco con 4. Y en el grupo B, Leganés B sigue intratable, 6 de 6, tras vencer 0-1 al Tribal. Y dentro de este grupo nos encontramos con la situación del Atlético de Pinto, que consiguió su primera victoria de la temporada y fue a conseguirlo justo en la semana en que cambió de directiva, dimitieron el entrenador y el director de la cantera y se fue parte de la plantilla.
Eso es, y ya nos escucha el futbolista del Atlético Pinto. Lógicamente fue un partido muy importante porque es la primera victoria. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El capitán del Pinto, más de 100 partidos con el equipo. Vaya situación que habéis pasado la última semana. Supongo que la más dura que has vivido en mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que al final es una situación complicada, bueno, a nivel extradeportivo, pero que al final acaba afectando a los futbolistas y bueno, a todo lo que es la institución, tanto a todas las categorías inferiores y entrenadores, padres de niños, socios y demás. Y bueno, al final hemos tenido la suerte y también la garra y el honor, pues bueno, de sacar el resultado que sacamos ayer contra el Alcorcón, que la verdad es que nos da mucha fuerza y mucho ánimo para continuar adelante.
Primera victoria de la temporada en un momento tan complicado, incluso hiciste un gesto simbólico antes del partido, una especie de plante de 30 segundos, que querías simbolizar con esa actuación previa al encuentro.
Sí, pues bueno, al final se mostra un poquito, pues bueno, pues la desilusión al final y un poquito de solidaridad también con todas las categorías inferiores que bueno, esta semana ha habido dimisiones, ha habido ceses, ha afectado también a muchos chavales y chicas de la cantera y bueno, pues al final nosotros no estamos al margen, el primer equipo, y solidaridad un poquito con todos ellos y bueno, y esperar que se solucione lo antes posible a la situación extradeportiva. Y nosotros a nivel de primer equipo como plantilla, pues bueno, al final somos profesionales y debemos, pues cuando salgamos al campo, defender el escudo del Atlético de Pinto lo mejor posible y eso vamos a continuar haciendo.
Ayer vuestro entrenador, Sergio Morcillo, que tuvo que hacerse cargo del equipo, que se le había puesto la piel de gallina, que le daban ganas de llorar, de ver vuestro compromiso y de ver cómo habíais dado un paso al frente.
Sí, bueno, al final Morci es una persona muy sentimental. Al final con la destitución del antiguo míster de Álvaro, que bueno, que venía haciendo un trabajo, la verdad, que espectacular, que no fue refrendado con los resultados que esperábamos. Pero bueno, con su destitución, pues al final Morci se ha hecho esta semana el cargo del equipo. Ya te digo, ha sido una semana complicada porque al final entrenamos el viernes únicamente, pero bueno, al final se consiguió sacar el partido adelante y entre todos, pues con la unión de los futbolistas y del cuerpo técnico, pues bueno, se consiguió esa victoria que al final, pues bueno, pues yo creo que todos nos la merecemos y él también, por supuesto.
Ayer hubo una pancarta en el Amelia del Castillo que decía jugadores y directiva dimisión. Parece que la afición está con vosotros por encima de todo, no tanto con la situación que se vive en el club. Como capitán, ¿puedes decir que los jugadores que os habéis quedado, que vais a continuar, que queréis seguir en el club?
Sí, claro, al final, a ver, es una situación compleja, pero claro, los jugadores que formamos parte de la primera plantilla del Pinto, pues tenemos que continuar, claro. Si ahora resulta que no seguimos toda la plantilla, pues al final lo que es el primer equipo del Atlético de Pinto, pues desaparecería. Al final ha habido futbolistas que, bueno, pues han tomado la decisión de no seguir, de no continuar, pero esto tiene que seguir y bueno, en cuanto a la pancarta que comentabas, pues claro, la afición, yo la entiendo también que esté desilusionada con la situación actual, pues que se está viendo, que al final se habla más de temas extradeportivos que deportivos, y bueno, es una pena, pero ya te digo, espero que este resultado, pues bueno, pues dé un poco más de protagonismo a la parcela deportiva y poco a poco, pues eso, se vaya solucionando y asentando un poquito ahí todo el tema de directiva y demás, que es lo que queremos realmente, pues afición, jugadores, y dar la mejor imagen del Pinto posible.
Bueno, pues lo que queríamos destacar era el compromiso de este grupo en una semana tan difícil como la que han pasado. Fíjate tú, se dejaron el alma y consiguieron la victoria 1-0 sobre el Alcorcón B con el gol de David López en el minuto 7 de la segunda parte. Iván González es el capitán del Atlético Pinto. Iván, enhorabuena por el triunfo y por el compromiso,
Muchas gracias, un saludo a Carlos Sánchez.
Ya está.
Un abrazo, capitán.
Ya has colgado, creo. Rodrigo, gracias. Un abrazo,
Otros, hasta luego.
Hay noticia de última hora en el Rayo y no es precisamente buena, Carlos, ¿eh?
Una noticia terrible para el Rayo y para el Real Madrid, porque pertenece al Real Madrid el jugador. El Rayo tiene opción de compra, pero se ha lesionado Fran García. Se lesionó en el partido contra el Sporting, la durísima entrada de Carmona. Que
sí, es verdad, un pisotón por detrás.
Eso es, que propició la revisión y la roja para el capitán del Sporting. Tiene una lesión muy parecida a la de Piqué. Rotura del ligamento lateral interno, rotura parcial del ligamento cruzado anterior, misma rodilla a la derecha. Se va a optar por un tratamiento conservador, por lo tanto no pasa por el quirófano, pero menos de 4 o 5 meses seguramente no va a estar Fran García de baja con la camiseta del Rayo Vallecano. Una noticia de nuestro compañero de Onda Cero, Raúl Granado.
Y noticia pésima, además, prácticamente se le acaba la temporada al chaval del Rayo Vallecano cedido por el Real Madrid, Fran García, internacional sub-21, que estaba dando un buen rendimiento, buena temporada en el lateral izquierdo. Y en baloncesto, que es a lo que íbamos antes de conocer esta última hora, Campazzo, punto final a su trayectoria como madridista.
271 partidos, 2 Euroligas y 3 Ligas, 11 títulos en total, una colección de MVPs, 4 en total para el jugador del Real Madrid, el último el de la Supercopa del pasado mes de septiembre. Se marcha un pedazo de jugador y un tipo muy especial. Deja 2 millones netos de momento y va a ir pagando la cláusula de 6 millones en plazos, porque se marcha a los Denver Nuggets 2 temporadas en la NBA. Una despedida un poquito fría porque no había público, pero este es el momento en el que Facundo se marcha de la cancha y es ovacionado por los compañeros y los empleados del Real Madrid.
Se sienta Facundo Campazzo.
Quedamos que sobre todo con el cariño de la Provítola y con el abrazo muy emocionado de Sergio Llull, que es casi un hermano para Facundo Campazzo. Palabras de Pablo Laso a pregunta de esta emisora de radio.
Bueno, como persona, a ver, yo conocí a Facu hace 5 o 6 años, cuando llegó al Real Madrid. Obviamente no tenía ninguna duda como jugador. Desde el primer momento, como persona, ha sido capaz de tener un crecimiento personal y como jugador que le ha hecho crecer como jugador también. Eso habla muy bien de él como persona. Pero él personalmente siempre ha mantenido una mentalidad muy positiva y eso creo que es lo que le ha hecho crecer también mucho como jugador. En líneas generales, no tengo más que buenas palabras para Facu, faltaría más. Yo siempre he sido muy exigente con él, he intentado que él mejorara aspectos que le iban a hacer crecer como jugador y él siempre, bueno, pues ha sido muy receptivo a eso.
Lástima, el Facu Campazzo se va, deja un gran vacío en lo deportivo y también una honda cuella en el vestuario. En lo deportivo ganó el Real Madrid y derrotas muy ajustadas tanto de Estudiantes como de Fuenlabrada.
178 para el Real Madrid frente al Manresa, 11-0 de balance, no ha perdido. Estudiantes 90, Unicaja 92, mala lectura de Gentile en las últimas acciones, 4 derrotas consecutivas para el equipo de Javi Zamora, que se queda 4-8. Y Murcia 84, Fuenlabrada 81, segunda derrota del equipo de Javi Juárez, que compitió hasta el final y se queda 4-7. Una jornada con 7 de 9 victorias forasteras y ahora hay parón por la ventana de selecciones. España juega contra Israel y Rumanía en Valencia. Eso sí, el jueves partidazo en la Euroliga sin Campazzo, CSKA de Moscú, Real Madrid.
Y Marc Gasol ya tiene destino, no es oficial, pero lo será. Se va a Los Ángeles Lakers.
2 años, al igual que su hermano, va a cumplir el sueño de jugar en una de las franquicias más potentes de la historia del baloncesto y además el actual campeón. Billy Hernán Gómez va a jugar en los Pelicans. Juancho, su hermano, ha firmado 3 años con Minnesota a razón de casi 6 millones de euros por temporada. E Ibaka a los Clippers. Ricky está en Minnesota, así que ya conocen todos su destino. Y por cierto, un apunte femenino, brillante Movistar Estudiantes, ganó en Zaragoza 58-80, 7 victorias, 4 derrotas para el equipo de la Comunidad de Madrid.
Y en atletismo, Fernando Carro fue protagonista ayer por la mañana, batió el récord nacional en la prueba de 10 kilómetros que no va a ser homologada por el desnivel del circuito, ¿no?
De 86 metros, el total que se permite es de 10, pero 27-46. Destrozando el 27-48 de Tony Abadía, mejorando su marca personal en bastantes segundos en Alcobendas con buenas liebres como Jesús España y Luismi Martín Berlanas. Fernando Carro en el micrófono de Onda Madrid.
Un día de ir todos al unísono, ¿no? Queríamos lanzar ese mensaje de solidaridad, ese mensaje de responsabilidad, y creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible. Una gran responsabilidad, una carga muy importante que lleva en mi espalda y me ha costado, creo que he perdido años de vida, pero bueno, es cierto que en un par de días estaré completamente recuperado y lo recordaremos con mucha ilusión y con un momento de eso, de otra vez amistad, de compañerismo, en el que hemos vivido esos primeros compases de la carrera que hemos ido todos juntos y luego poquito a poco se han ido cayendo de grupo de cabeza como era normal y estaban aquí empujándome.
Y esta mañana ha habido, por cierto, un homenaje a las medallistas olímpicas en Vallecas. Ha acudido la vicealcaldesa Begoña Villacís. Ha estado también el presidente del Comité Olímpico Español, Blanco. Vamos con motor. Albert Arenas, campeón del mundo de Moto2. Nos escucha Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
Por 4 puntitos, pero campeón del mundo, al fin y al cabo.
Absolutamente. Tuvimos que sufrir, ¿eh? Vaya sufrimiento, porque tanto Arbolino como Gura le adelantaron en la parte final de la carrera, se llegó a tocar con Arbolino, sufrimos absolutamente por Albert Arenas, se lo había merecido durante todo el año y por fin llegó ese gran triunfo.
Así estaba Albert Arenas, nada más finalizar la carrera.
Oye, al final hemos estado ahí toda la temporada, hemos estado ahí en la carrera, hemos dado el máximo y aquí está. Tengo que asimilarlo aún, pero disfrutar del momento. Muy, muy feliz, agradecer a todo el equipo el trabajo que ha hecho, toda la gente que ha creído y tengo que agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a dar ese paso. Y nada, muy agradecido, muy feliz y podemos decir que somos campeones del mundo.
Campeón del mundo Albert Arenas, Joan Mir fue campeón en MotoGP. ¿Sabemos algo nuevo de Márquez? Siempre te pregunto los lunes por si hay algo nuevo, Juanma.
Pues Marc Márquez sigue intentando apurar al máximo sus opciones, pero no sin descuidar su preparación, porque en el caso de una tercera operación, ese músculo tendría que llegar lo mejor preparado posible. No está nada claro y en los próximos días tienen que decidir, sobre todo por plazos, si quiere arrancar, ya no la pretemporada, que si se opera no llegaría, pero al menos poder estar lo antes posible de nuevo en el Mundial.
En Moto2 ganó Garner, el australiano, Jorge Martín fue sexto, Alonso Fernández fue octavo. Martín, el próximo año en MotoGP, ¿cómo valoras la temporada de Jorge?
Pues Jorge ha ido de menos a más absolutamente y lo que es una gran pena es el maldito COVID que le dejó 2 carreras sin poder disputar el Mundial y una más en la que tuvo una avería posteriormente a reaparecer. Habría estado sin duda luchando por un Mundial que al final ha sido para Nea Bastianini y Jorge Martín, ojo con él el año que viene en MotoGP porque puede ser una de las gratas sorpresas el año que viene.
Y si Albert Arenas ha ganado el Mundial en Moto3, ahí ha estado nuestro Raúl Fernández, que ayer fue el ganador de la carrera. Ahí sí estaba Raúl.
Una extraña motivación cuando me enteré después del warm-up que probaba mañana la Moto2. Entonces se me ha dado un subidón de adrenalina y he dicho, venga, vamos, sea lo que Dios quiera. No, pero bueno, sinceramente estoy muy, muy contento. Tengo que dar las gracias al equipo. Hemos hecho un trabajo muy bien, muy, muy bueno. La verdad es que hemos despertado tarde. Si despertamos un poco antes, hay 2 carreras más, hoy mundiales igual. Cuidado que creo que podíamos haber luchado por el Mundial.
Se le ha quedado corta la temporada a Raúl, ¿eh?
Así es, argumentos de sobra. Ha sido el piloto más rápido de todo el año, 6 pole position, también en este sábado, cabalgada para ganar en la carrera de este domingo. Increíble Raúl Fernández, que tenía motivos de sobra. Uno, como bien decía, se subía hoy ya en la moto de Moto2, mira que lo confirmamos hace unas semanas, y su hermano debutaba también en la categoría, así que un domingo emocionante para él y toda su familia.
Se ha quedado a 15 puntos del campeón del mundo al final de Albert Arenas, 174 Arenas, 159 Raúl Fernández, y eso que ha despertado tarde. Hoy probando con la KTM para correr en Moto2 la próxima campaña. ¿Qué futuro le podemos augurar ahora mismo a Raúl, aunque hay que saber cómo va esa moto, ¿no?
Pues él es muy bueno, además a nivel físico le va a ir muy bien Moto2 por su envergadura y coge la moto que tenía Jorge Martín, una moto que ha terminado muy bien, yo creo que hay garantías de sobra, el equipo lo conoce, moralmente está muy arriba y creo que va a ser otra de las sorpresas, igual que decíamos Jorge en MotoGP, que Raúl Fernández va a dar mucha guerra y va a estar ahí arriba también en Moto2 el año que viene.
Y en 20 segundos se acaba esto, Juanma, el Mundial de Motos, bueno, con lo que ha caído este año, acabarlo es un triunfo, ¿eh?
Absolutamente, hay que decir qué bien lo ha hecho Dorna, porque permitir que se disputen las 15 carreras, 14 en MotoGP, ha sido un auténtico logro en, como decías, un Mundial absolutamente complicado.
Juanma, un abrazo.
También para vosotros.
Pues hasta aquí el partido de la una, os vais a quedar en apenas 20 segundos con las noticias 14 horas con David Junquera. Habrá más deportes esta noche a las 9 con José Luis Poblador. El partido de la una volverá mañana a la una en punto de la tarde. Gracias a todos, hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.